Hemos leído Revelación capítulo 17, es palabra del Señor. Si no se encuentra allí en Revelación 17 ya, por favor busque la página 1037 en las Biblias en inglés que están en los respaldos, en las sillas. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Una cosa antes de entrar, si usted es un seguidor de Jesucristo que no se ha bautizado, déjeme alentarle a orar acerca de tomar este paso grande de obediencia. Voy a estar enseñando la clase de bautismo hoy a las 7. Cualquiera es bienvenido a venir, aun si solamente tiene preguntas con respecto a lo que es el bautismo, de qué se trata la salvación. Nos encantaría que se una con nosotros. Es un paso inmenso en nuestro seguimiento de Jesús. La mayoría de las personas que viajan alrededor del mundo experimentan muchos países. Reconocen que en general Estados Unidos es uno de los países más libres y respetuosos de los derechos civiles como países en el mundo. Obviamente no perfecto, nos falta mucho por avanzar, pero relativamente hablando. Y sin embargo, si sigue las noticias, usted pensaría que vivimos en el país más opresivo y victimizante, en uno de los regímenes más victimizantes. Tenemos un vistazo de esto en extremos obvios como Antifa o la derecha alt, pero en manifestaciones menos obvias, en cosas como espacios seguros, advertencias de ser trigger a violaciones a la apropiación, y aún más generalmente en la elevación en la soledad y la depresión, en los suicidios y aún recientemente una baja en la expectativa de vida. Y si es conservador, usted ve estas indicaciones y pueda concluir, somos demasiado suaves, somos un país de niños, llorones. Y si es progresivo, puede ver estos sistemas y concluir, nuestro gobierno nos ha fallado, necesita hacer más y hacer nuestras vidas vivibles. Uno de los libros más importantes, en mi opinión, no un libro muy grande, pero uno que salió en 2019, es Gritos Primales o Primordiales, por Mary Eberstadt. El subtítulo, Cómo la Revolución Sexual Creó Políticas de Identidad. Y Eberstadt, que es una estudiante en el Instituto de Fe y Razón, contribuye que hay muchos factores que contribuyen a políticas de identidad, incluyendo injusticias horribles, pero ella argumenta que ninguno de estos factores es tan fundamental en explicar nuestra situación presente que estamos viviendo hoy que la revolución sexual. Ella argumentaría que la revolución sexual, que básicamente en el último medio siglo ha separado la intimidad sexual del matrimonio y de la familia, ha creado esta cultura de victimización. ¿Cuál es la revolución sexual? Cuando separamos el sexo del matrimonio y de la familia y promete, la meta es un nirvana social, liberarnos de todas estas restricciones opresivas del pasado. Pero ahora, si vemos a nuestro alrededor y escuchamos, parece que haber muchas más víctimas hoy día que antes de la revolución misma, que debía liberarnos de esta victimización. Y Eberstadt atraviesa una multitud de ejemplos, pero concluye esto. Tal vez muchas personas hoy están reclamando ser víctimas porque ellos y sus sociedades son víctimas. No tanto de los ismos a los que señalan como opresoras, como sexismo, clasismo, pero porque el animal humano ha sido elegido para formas familiares de socialización que para muchas personas ya no existen. ¿Qué quiere decir con esto? Estas no son sus palabras, pero creo que esto es lo que creo que quiere decir. Que como sociedad, y yo le animaría a salirse de su propia experiencia y ver a un nivel macro grande, la sociedad se ha engañado en pensar que el sexo es trivial, que el matrimonio es dispensable, que el divorcio es fácil, que las surrogas es fácil, que el, el género es fluido, que la pornografía está en todas partes, que las familias son indefinibles, que los padres son opcionales. Cuando una sociedad década tras década se dice a sí misma en todos los medios de comunicación que estas cosas que en el pasado imperfectamente, pero en una manera vital, proveen cierta estabilidad y definición en cuanto a quién soy y dónde encajo, cuando se arrebata todo eso, ¿cómo podemos sorprendernos que no haya repercusiones sociales y psicológicas? Tal vez la razón que las personas están llorando en sus dormitorios y gritando en las calles no es solamente por la política. Podemos cambiar presidentes, podemos intercambiar miembros del Congreso, pero los clamores continuarán porque tal vez el verdadero dolor o el clamor está señalando un dolor real, una fragmentación social real. Eberstadt lo dice de esta manera: la política de identidad no es tanto la política como un grito primal. Es el resultado del gran esparcimiento. Nuestra especie, colectivamente sin precedente, retirarnos de nosotros mismos. Cualquiera que haya escuchado a un coyote en el desierto, el aullar, conoce el sonido. La histeria de la política de hoy día no es nada más que esto. El aullar colectivo humano de nuestro tiempo, enviado por criaturas inescapablemente comunales, tratando de identificar a los suyos. De nuevo, lo que la familia imperfectamente hizo en el pasado, saber quiénes somos y dónde encajamos, ha sido reemplazado por ser conectado con un clan de casualidades similares. Puedo encontrar personas en línea que han vivido lo mismo que yo he vivido. Eso me va a decir quién soy, eso me va a dar un nombre. Eso va a legitimizar mi experiencia y más aún mi identidad, quién soy. Eberstadt argumenta de una perspectiva evolucionaria no cristiana, pero la unión entre la revolución sexual y la desintegración social y el grito colectivo es importante. Lo que Eberstadt describe, un nivel nacional muy a tiempo, Revelación 17 al 19, está describiendo en un nivel espiritual y carente de tiempo. No que no ocurra en el tiempo, pero se puede escuchar este grito primordial en Babilonia, se puede escuchar en Roma, se puede escuchar hoy día y un día en la gran tribulación, escucharemos este aullar humano. Pero noté en esta sección, mientras estaba meditando, esta es meramente una Revelación 17, la sección que estamos viendo hoy, describiendo el principio de que Dios haga nuevas todas las cosas, pero está describiendo la caída y el juicio de Babilonia. Lo que noté al estar meditando en todos estos capítulos es esta sección está llena del lenguaje animado, el vocabulario de emoción. Tenemos esto en capítulo 17 en asombro, en capítulo 18 en llanto y lamento, y en el capítulo 19 un temor diferente, un temor santo de adoración. Veamos esto rápidamente, uno a la vez, para resumir a dónde vamos en los próximos capítulos. Capítulo 17 es asombro. La palabra thaumazo, la palabra para asombro, aparece 4 veces en el libro de Revelación. Sin embargo, aparece 3 veces aquí. Thaumazo significa estar admirado, maravillarse, asombro, estar atónito, y puede ser repulsivo o atractivo. Un asombro atractivo o repulsivo. 3 ejemplos, versículo 6. Dice, Juan se asombró. Con gran asombro, versículo 7, ¿por qué te asombras? Versículo 8, y las habitantes de la tierra se asombraron ante la bestia, viendo la bestia. Hay un asombro, hay un shock, hay un lamento de ¿qué es eso? En el capítulo 17. En el capítulo 18 hay llanto y lamento. Babilonia, mientras que prometiendo nunca llorar, versículo 7, crea un contexto entero de lágrimas. Varios ejemplos. Los reyes de la tierra están llorando con ella, lamentando con ella. Versículos 11, los mercaderes están lamentando, lloran y hacen lamentación. Versículo 19, este es un capítulo de gritos primarios. Comienza y termina con lloros y lamentos. Y en capítulo 19, un cambio radical. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Ahora, todavía hay mucho, una voz de una gran multitud clamando, que decían, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Versículo 3, otra vez dijeron, aleluya. Versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Un temor de un tipo diferente y un clamor clamando para el final. Así que el movimiento de los capítulos 17 al 19, de 9, está grabando, registrando el juicio de Babilonia. Nos mueve del burdel a la fiesta del matrimonio, de la cena del Señor, las bodas del Cordero. El capítulo 17 está caracterizado por explotación económica. El matrimonio, las bodas del Cordero es un cuadro de la seguridad última y la pureza del pacto. Ahora, quisiera poder comprar lonche y servirlo aquí y cubrir los tres capítulos. Pero vamos a tener misericordia sobre ustedes y vamos a solamente poner el énfasis en el primer capítulo y tratar de responder dos preguntas brevemente y pasar un poco de tiempo tratando de aplicar qué es lo que significa todo este lenguaje extraño, qué tiene que ver con nosotros, qué significa para nosotros hoy, en una manera personal y colectiva. La primera pregunta, ¿por qué se asombró Juan? ¿Por qué quedó aturdado y mesmerizado, confundido tal vez? Y si podemos contestar esta pregunta, comenzaremos a entender varias cosas. ¿Quién es esta mujer? ¿Y cómo está relacionada con nosotras? Note cinco aspectos de la mujer descritos en el capítulo 17. En primer lugar, su identidad. Esta mujer asombró a Juan y no entenderemos por qué a menos que entendamos su identidad. Versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y 10 cuernos. ¿Qué cosa? ¿Quién es esta mujer? Versículo 1. Es descrita como una gran prostituta. Versículo 3. Descrita como mujer sentada sobre una bestia. Versículo 5. La madre de las prostitutas, de la fornicación. Madre de las rameras. Versículo 18. Es descrita como una gran ciudad al final. Es la gran ciudad. La mujer es la gran ciudad. Lo que es fascinante, si vemos el cuadro grande, si vamos adelante hasta el capítulo 21, estas mismas palabras son usadas. Ven, 21:9, te mostraré una mujer diferente. Te mostraré la esposa del Cordero, la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un gran monte y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así que sabemos que no estamos hablando de una mujer literal. Estamos hablando de un sistema, una mujer que representa un sistema espiritual de idolatría y de inmoralidad que está identificado en una ciudad inmoralmente y luego señalando a una mujer diferente, la esposa del Cordero, la desposada, que representa una ciudad diferente, la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Esta es su identidad. En segundo lugar, su transportación. De acuerdo al versículo 3, está sentado en una bestia escarlata. Versículo 7, la bestia la lleva. ¿Quién es la bestia? Y aquí es donde las cosas se confunden. Porque el versículo 7 dice, y la bestia, la que trae siete cabezas y diez cuernos, y versículo a la bestia, que era y no es y está para subir del abismo, tres veces esta declaración o similar se hace, que comunica muy claramente, quien quiera que sea esta bestia, sea lo que sea, es una parodia, una imitación de Jesús, que era, que no es y que ha de venir. Es un anticristo. Versículo 9. Esto es para mente que tenga sabiduría. Note que no dice para abrir el código. El punto no es si puedes figurar quién es todos y unir a todos perfectamente al tiempo en que deben estar, has roto la clave, has abierto la clave. No, lo que necesitamos aquí es sabiduría. Versículo 9. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué pensaría cualquier lector original cuando ya eran siete montes? Roma, las famosas siete colinas de Roma. Versículo 11, también hay siete reyes. El octavo, el que no es de entre los siete y va a la perdición. Solo por una hora, un poquito de tiempo, comunicando el hecho de que esta bestia aparece todopoderosa, aparentemente puede retar a la muerte, desaparece y vuelve, pero Dios es soberano y está en control. Solo por un poco de tiempo, solo tiene una hora. Es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11, la bestia que era y no es, es también el octavo de estos siete, y es de entre los siete, y va a la perdición. Versículo 12, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Cuál es la interpretación de estas cosas? Algunos ven en estos números y reyes una conexión clara a los emperadores romanos. Hay libros enteros sobre esto. Me pierdo en las conexiones porque se tienen que eliminar emperadores para que funcione, pero claramente hay una referencia aquí a los emperadores romanos. Otros ven a imperios totalitarios como Egipto y Siria y Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos parecen encajar con las bestias de Daniel en Daniel 7. Pero también se parece haber lo que hay simbolismo apocalíptico. Y si usted no ve esto, me gustaría retarle a pensar cómo puede varias cosas significar varias, la misma cosa significar varias cosas si no se cree en la literatura apocalíptica. Esto es normal. Esto no es, es normal en literatura apocalíptica. No es, eres una león o un cordero, pero literatura apocalíptica es una de las maneras en que cosas o personas pueden ser descritas en maneras vívidas a través del simbolismo, que nuestro lenguaje idioma sería limitado en describir. Se pueden decir cosas así en la poesía, diferentemente en otros géneros. ¿A qué está señalando esto? Como señaló Ryan cuando estábamos en Revelación 13, una cosa que sabemos de este pasaje es que Satanás recluta regentes autoritativos para hacer guerra en contra del pueblo de Dios. Y allá es a donde va este pueblo. Sucedió en Babilonia, sucedió en Roma, está ocurriendo hoy día. Y un día el anticristo congregará a menores regentes para hacer guerra contra el Cordero. En muchas maneras esto ya está ocurriendo. Y por eso es que esto de que era, no es y es de nuevo, es poderoso porque son naciones poderosas que se unen y luego parece que se han ido y luego están de vuelta. Porque la bestia representa regentes políticos y militares que llevan a la prostituta, que representa estos sistemas religiosos y económicos, que controlan los sistemas políticos y militares por un tiempo, su transporte. Número 3, su apariencia. Versículo 4 dice, está vestida de púrpura y escarlata, que señala realeza y riqueza. En aquel tiempo, para poder los tintes así, si los vestía, significaba que usted tenía dinero. por esos tintes para poder teñir su ropa de esta manera. Esto está comunicando, esta mujer tiene dinero. Es adornada de oro, cubierta de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro. Parece rica, atractiva, sin embargo está llena de inmundicia de su fornicación, abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Juan es se queda aturdido por su apariencia. Es asombrado, vuelve las cabezas, es atractiva, poderosa, modelo de éxito. Pero viendo más de cerca, por dentro, es suciedad, es lo que dice, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es horrible, causa disgusto. Es el cuadro de la mujer de Proverbios 11:22, ¿sabes? Como el anillo de oro en la trompa de un cerdo. Es una mujer hermosa sin discreción, su apariencia. Número 4, su autoridad. Versículo 1, está sentado sobre muchas aguas. Versículo 15, explica lo que son estas aguas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La prostituta está sentada sobre la bestia, representando fuerza política y militar, y sobre las aguas, representando naciones. Número 5, su destino. Versículo 16, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así que los que la llevan la traicionarán. Un cuadro vívido de cómo el mal se vuelve sobre sí mismo, como un montón de ladrones que del banco que comienzan a matarse uno a otro para quedarse con más del dinero. A la luz de todo esto, ¿qué significa para nosotros? ¿Es el único mensaje de este pasaje para alguien en el futuro, en el tiempo de gran tribulación? ¿Habría significado nada para los primeros lectores o el primer milenio? Creo que el mensaje es claro. Si vemos la sección entera del 17:1 a 19:5, hay un mandamiento clave justo en el medio, que es donde vamos a poner nuestro enfoque al desempacar estos dos capítulos y medio, y es el mandamiento: sal de ella, pueblo mío. Capítulo 18, versículo 4. Este mandamiento habría aplicado a los primeros lectores del Imperio Romano, a los creyentes en el siglo XVI y XIX y hoy día y en el futuro. Salid de ella. Pero esta es la pregunta con la que he estado batallando. Muy bien, salid de ella. Pero si ella no es un individuo, y como el simbolismo claramente indica, no estamos hablando solamente de Babilonia o de Roma, estamos hablando de la ciudad del hombre, aparte de Dios. Un sistema de idolatría y de inmoralidad que nosotros, quienes somos pueblo de Dios, somos llamados a salir de ella. La razón que esto se vuelve tan difícil es porque hemos sido enviados al lugar mismo de donde se nos indica que salgamos de él. Jesús dice, os envío, siente la tensión, id a ser discípulos en el lugar mismo del cual nos dice salí de él. Así, lo que quiere decir no es una declaración geográfica. ¿Cómo puedo estar en, como oró Jesús, pero no ser de? ¿Cómo puedo estar en Greenville, pero no ser de Greenville? En Roma, pero no de Roma. En Babilonia, pero no de Babilonia. ¿Qué significa eso? Este pasaje creo que nos da unas claves importantes que son ciertas o serán ciertas. Déjeme indicar cuatro de ellas y solamente veremos dos. La primera es, verás tu adicción. En segundo lugar, escucharás tu llamado. En tercer lugar, sentirás la tensión entre el lamento y el regocijo de estar en una sociedad, de llorar con los que lloran y regocijarse por lo que Cristo está haciendo. Lo veremos la semana que entra, es grande, y luego la final, amas dar la gloria a Dios, das la gloria a Dios. La primera, ves tu adicción. Estos capítulos están describiendo el juicio de una gran prostituta que ha provisto vino, el vino de la inmoralidad sexual, sobre lo que el 17:2 dice, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué significa estar ebrio o borracho? embriagado, perder control de tu mente y tu cuerpo a cierto nivel, ¿verdad? Tu estado de conciencia, tus habilidades son incapacitadas. En el libro clásico de Tarski, trabajó con adictos por muchos años, titulado Pensamiento Adictivo, tiene un título sobre un capítulo sobre autoengaño y escribe, irónicamente, otra característica del pensamiento adictivo es que mientras distorsiona el pensamiento de adictos sobre sí mismos, pueda no afectar su actitud hacia otros. Por lo tanto, un padre alcohólico que bebe alcohólicamente puede estar totalmente frustrado por un hijo o una hija que no puede entender los efectos destructivos de las drogas. De igual manera, un hijo que usa cocaína no puede entender quién un padre se vuelve a la bebida después de un acercamiento a la muerte por el alcohol. Identificación del pensamiento adictivo debe venir de fuera del adicto. Recuerde esto porque esto es importante. La identificación del pensamiento adictivo tiene que venir de fuera del adicto. En Revelación 17:2, Juan está diciendo que esta mujer ha guiado a través del vino de su inmoralidad sexual a los moradores de la tierra, los ha llevado a embriagarse, intoxicarse, a perder su habilidad de responder, su sentido de conciencia, estar adictos a cosas que no son ciertas. Y sin embargo, por definición, el pensamiento adictivo tiene apoyándole este autoengaño que nos ciega al pensamiento adictivo de manera que no tenemos manera de ver qué es un pensamiento adictivo, aunque tenemos la capacidad de verlo en otras personas. Por eso es que los adictos tienden que tener que llegar al fondo cuando algo les pega tan duro y tan doloroso o una voz de fuera lo dice tan fuertemente que por fin nos damos cuenta, estoy en problemas, necesito ayuda, porque dejados a nosotros mismos nunca lo veríamos. Nosotros, como todos los moradores de la tierra, hemos sido intoxicados, mesmerizados por la enseñanza vacía y las promesas vacías de Babilonia. Y vienen en tantas formas. Los veremos en estos capítulos. Hay la intoxicación alta que viene con el poder y el lujo, o el bajo que viene con la opresión y la esclavitud. Pero todo está unido con idolatría e inmoralidad. A medida que el enemigo llena esta esclavitud moral y económica, lo que significa salir de ella es que lo vemos. Nuestros ojos han sido abiertos al hecho de que no puedo continuar marchando de acuerdo a mis propios deseos, a mi propia cultura. Necesito despertar, necesito ayuda. Y por eso la segunda indicación es tan importante. No solo ves tu adicción, escuchas tu llamado. En el versículo 17, note, pelearán contra el Cordero. Ellos, los poderes políticos movidos satánicamente, pelearán contra el Cordero, el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. En estos capítulos notará, no hay terreno medio, no hay ninguna cerca en la cual usted se pueda sentar, o está con él o está en contra de él. Y los que están con él son caracterizados por escuchar el llamado. Una voz de fuera de nuestras adicciones autoengañosas que dice, eres mío, ven, sígueme, estoy haciendo nuevas todas las cosas. No entiendo cómo es que Jesús hace esto, pero lo hace. Para mí, cuando Él me llamó, no quería nada que ver con Él. Mi vida estaba planeada. Sabía lo que quería y a dónde iba a ir y lo que iba a hacer enseguida. Y no quería nada que ver con Él. No pensaba que lo necesitaba. Y luego esta convicción me expuso en todo mi autoengaño, consumido con mí mismo. Y de repente, el Señor, te necesito. Y tú me estás llamando. Según de Timoteo 1:9, nos salvó y nos llamó a un llamamiento santo. No tiene nada con nuestra habilidad de hacer cosa alguna. Un hombre borracho no puede salvarse a sí mismo. Un adicto no puede arreglarse a sí mismo. Nos llama, no por nuestras obras, pero por sus propósitos y su gracia, que nos fue dado en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara. Le ha llamado Él, y yo sé que su llamado es diferente para cada uno. Algunas personas viven un llamado espectacular como el llamado a Damasco. Para otros es un llamado progresivo. Crecen en un hogar cristiano y Jesús bondadosamente vuelve su corazón a Él. Para otros de nosotros tiene que llevarnos hasta la orilla de la muerte para despertarnos. Algunos de ustedes están aquí porque les está llamando hoy. Pero si vamos a salir de ella, no viene a través de un plan de reformación y educación. Viene porque vemos nuestra adicción y la única manera es que escuchamos su llamado, una voz externa. Y luego nuestro llamado acaba forjando nuestra vida, nuestro punto de vista de el sexo, la amistad, ser soltero, los deportes, el trabajo, el matrimonio, todo es visto a través de nuestro llamado. Y otras voces no pueden impedirnos llamar, escuchar su llamado. ¿Cómo se ve esto? Déjeme decirle dos historias de esta semana, simplemente para tener un vistazo de eso. Y doy gracias a Dios que hay cientos de historias como estas. Una de ellas es un hombre con el que hablé. No está en nuestra iglesia, no tiene que figurar quiénes son. Hablé con un hombre esta semana que está en el ministerio. Por los últimos casi 20 años ha estado adicto a la pornografía. Se ha librado por un tiempo, ha caído de nuevo, constantemente batallando en esclavitud. Ninguna libertad verdadera. Había sido molestado como niño y estos patrones y tentáculos que le habían aferrado y no le dejaban ir. Nunca le había dicho a su esposa, ministrando en una iglesia cubierto de vergüenza y sintiéndose sin esperanza. Y recientemente el Espíritu habló a través de toda esa esclavitud y dijo, es tiempo. Y no importa, cuando usted escucha su voz, no importa lo que nadie piensa de usted, no importa. La máscara se quita. Fue a su esposa y le dijo a su esposa, fue a su iglesia y renunció. Está sin empleo y no importa. Está reuniéndose con un consejero y esto es clave porque todas nuestras adicciones tenemos que enfocarnos en nuestra adicción. Tienen engaños que están reforzando estas adicciones. Si tratamos de hablar la adicción sin hablar al engaño, tenemos la tendencia a caer de nuevo en esclavitud. Vamos de adicción a adicción y nunca hay libertad porque no hablamos de el engaño. Estos son los tentáculos de esta intoxicación que el enemigo trata de traer sobre nosotros. Pero lo abrió todo y con ayuda está resolviendo estos engaños. Y lo que él estaba describiéndome, cómo era, me dijo, siento como que soy, como que un cuerpo muerto se está escurriendo de mi espalda. He estado llevando un cuerpo muerto con gusanos y moscas y el peso y la peste y la vergüenza y todo eso se ha quitado. Y pone todo en perspectiva, porque ahora tengo que tener un empleo, una manera nueva de proveer para mi familia, pero he escuchado el llamado de Cristo y eso cambia todo. Segunda historia. Ayer estaba entrenando en Colombia, voluntarios ministrando en prisiones en Carolina del Sur y pude orar con un joven que se había enredado en una manera horrible en la comunidad lesbiana y homosexual en prisión y lo llevó a intentar suicidio. Y porque era un peligro tan grande contra sí mismo, lo pusieron en aislamiento, pero no solamente aislamiento, le quitaron la ropa de cama, todo con lo que pudiera lastimarse. Está en un cuarto solo, vacío, con nada, más que un cemento sobre el cual dormir, y no nada. Y dijo, y hablamos de llegar al fondo, sin esperanza, sin amigos, nada. Y dijo, es lo que Jesús dijo, usó para agarrar su atención, porque cuando lo sacaron, se conectó con un ministerio de prisión y escuchó de Jesús. Y escuchó el llamado de Cristo y entregó su vida a Cristo. Y con ayuda comenzó a ver las decepciones, los engaños que estaban alimentando esta esclavitud. Imagínese, ahora ha salido, acaba de salir, y está entrenándose para que él pueda ser mentor para otros prisioneros. en el camino de Cristo. Esto es lo que Cristo hace. Cuando escuchas el llamado de Cristo, sí, Él nos libera. Y todos estamos en ese proceso. Es un proceso continuo. Pero luego nos vuelve y nos muestra, sí, hay otras personas en esclavitud. Y nos trae de nuevo para extendernos a ellos que todavía están siendo mantenidos en esa esclavitud. Esto es lo que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hace a medida que está aún ahora comenzando a hacer nuevas todas las cosas. Oremos. Jesús, algunos de nosotros llegamos a la iglesia hoy viéndonos bien por fuera, pero estando en esclavitud al temor y a la vergüenza. Esclavizados a una variedad de adicciones, consumidos por la ambición o aún la apatía o la duda, sea lo que sea, Señor. Que no seamos como la esposa de Lot, a quien llamaste, sal de ella, y ella se volvió atrás. Por favor, Señor, permítenos escuchar tu llamado, ver nuestra adicción, saber lo que significa no confiar en ti, para que podamos saber lo que significa confiar en ti. Podamos ver las mentiras que hemos creído, para que podamos ver la verdad. Por favor, Dios, yo oro que hoy, te pido que hoy, algunos puedan decir como mi amigo, no importa lo que pierda, quiero estar libre. Libre de los engaños y de las adicciones. Libre de la necesidad de impresionar a otro, o de hacer una función, de cubrir las mociones, los movimientos, para verdaderamente escuchar tu voz y conocer tu llamado. Espíritu, por favor, atrae a muchos a ti mismo ahora y permítanos ser un pueblo que sabemos lo que significa estar en las líneas de enfrente, justo donde están los gritos, pero no atados por los engaños y las adicciones, sino libres para amar como hemos sido amados. Te damos las gracias. Nuestros ojos están en ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén. Encuentre una manera de posicionar su cuerpo en entrega a Él, al único que nos libera y que hace nuevas todas las cosas.